Ministro Mazzoleni, ¿cómo le va?
Hola.
Hola, ministro Mazzoleni, ¿cómo le va? Buen día, le saludamos de la Unión, soy Javier Panza.
Buenos días, Javier. Te pido disculpas si la señal no es buena. Me encuentro en ruta actualmente. Un saludo para ti y toda tu audiencia.
Ministro, ¿qué novedades nos puede contar de lo que plantea el presupuesto de salud para el 2019?
Bueno, es que en la línea del énfasis en educación y salud que había manifestado el señor presidente, hemos trabajado cerca con el equipo económico y estamos tratando de, dentro de lo que nos permite el marco de la ley, plantear un soporte presupuestario para el ámbito de la estrategia de atención primaria de salud, también enfocado en el pago de la deuda y otras necesidades perentorias del sistema, ¿verdad? Como el fortalecimiento de las redes también, entre otras cosas, ¿verdad?
Recuerdo que en aquellas primeras entrevistas, cuando apenas se anunciaba su nombre como ministro de Salud, usted nos había confirmado que estas unidades de salud familiar tenían que ser fortalecidas. Y tenemos entendido que inclusive, aparte del fortalecimiento, lo que pretenden es ampliar la cobertura, ministro.
Así mismo, tenemos un plan gradual a lo largo de los próximos 5 años. En una primera etapa debemos hacer un fortalecimiento de las unidades que tenemos y un crecimiento modesto del número. Nuestro plan es tratar de acercarnos al doble de la unidad de salud familiar que hoy tenemos y que tiene una cobertura del 40%. Pero partimos de una base muy problemática porque tenemos el 80% de las unidades de salud familiar con problemas de infraestructura, de amoblamiento, tienen otro 20%, tienen problemas de equipamiento, instrumentales, y hay un 20% que ni siquiera tiene el equipo completo, no tiene médicos. Entonces, en una primera etapa debemos fortalecer las que tenemos, crecer modestamente. Estamos hablando de un número de unidades de salud familiar importante a remodelar y pocas para nuevas construcciones.
Uh-huh. Ministro, el tema del la compra de insumos y medicamentos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Se marca diferencia de lo que fue la administración de Antonio Barrios, que vino y le hizo un desbarajuste el tema de la descentralización? Es decir, ¿cada región sanitaria va a poder decir, no, nosotros esto es lo que vamos a comprar y no nos envíen algunos elementos o insumos que nosotros no necesitamos porque ustedes compran todo bajo la administración central? ¿Eso cómo queda?
Mi intención es hacer una descentralización gradual en varios de los ítems, ¿verdad? Quiero mantener en algunos aspectos la centralización para cuestiones muy limitadas para aprovechar los beneficios de la economía de escala. Y la mayoría de las cosas que puedan descentralizarse las vamos a hacer eventualmente. Hay algunas cosas, como por ejemplo, por decirte, el hecho de que que vehículos del ministerio tengan de zonas muy alejadas tengan que hacer mantenimiento en la capital, o que se tengan que comprar, por ejemplo, alimentos en la capital y lleguen en malas condiciones a zonas del interior. Ese tipo de cosas son las que tenemos que cambiar. El proceso de descentralización, además, no implica una repartición de dinero simplemente, sino también tiene que ver con que varios de los procesos administrativos en la mayoría de sus etapas puede hacerse en las regiones, ¿verdad? Y de repente la última parte solamente a nivel central.
Uh-huh. Ministro, el tema de recursos humanos sabemos que es un problema hace mucho tiempo. Yo recuerdo que en algún momento, creo que era la época de la doctora Teresa, época de Nicanor Duarte Frutos, a ella le había costado el cargo porque hubo un problema de terapias intensivas en aquel tiempo, después de un caso de un bebé en el hospital de Barrio Obrero y unas cosas como esas. Y ella tuvo que asumir públicamente y dijo, a ver, esperen un ratito, podemos mañana desembolsar dinero e instalar 10 camas de terapia intensiva nueva en algún hospital, pero nos va a costar muchísimo encontrar quienes vayan a trabajar en esa, en las unidades de terapia intensiva. Lo que quiero, ministro, decirte es, cuando hablamos de algunos servicios críticos, ¿cómo van a enfrentar la falta de recursos humanos?
Sí, esa premisa que señalas es exactamente tal cual. Existen algunos servicios muy especializados donde el gran limitante es el recurso humano, las cuestiones de presupuesto o de infraestructura, lo que hace una de ellas como la terapia intensiva. Lo propio ocurre también con las unidades de salud familiar, donde el especialista idóneo para ese lugar es el médico de familia. Y la oferta de médico de familia anual no alcanza para poder cubrir todos los espacios que necesitamos en esos lugares. Entonces, ya desde hace tiempo, antes de nuestra función, también se ha hecho un trabajo importante para elaborar un proyecto que permita la formación de recursos humanos estratégicos de manera, digamos, aumentada, por decirlo así. Y ese proyecto se va a echar a andar el año que viene y nos va a permitir en los próximos 5 a 8 años poder generar la cantidad de médicos de familia con una residencia formal, como tiene que ser, para poder cubrir las necesidades que va a generar nuestra intención de aumentar la cobertura de la atención primaria de salud.
Ministro, consulta especial, el tema del hospital del cáncer, los medicamentos que necesitan los pacientes oncológicos. Todo el tiempo estamos que en eventos solidarios, que una comilona, que una rifa, que una pollada, una tallarinada. El paraguayo es solidario, eso es indudable, y todos vamos siempre para comprar las adhesiones y lograr que obtengan el dinero para el tratamiento. Pero eso refleja que en realidad el sistema de atención para pacientes oncológicos está totalmente, prácticamente inservible, ministro.
Es cierto, Javier. Yo creo que realmente eso refleja que nuestro sistema no está dando las respuestas que requiere. También es importante hacer un sinceramiento, Javier, en el sentido de que estas enfermedades que tienen una presión financiera enorme sobre el sistema y sobre la población, que exigen unos gastos de bolsillo que pueden generar, digamos, que uno pueda ir a un nivel de pobreza incluso, que requieren un abordaje estructural de raíz, ¿verdad? Tenemos que reformar nuestro sistema de salud y plantear un sistema de financiamiento para esto. Claramente los incrementos presupuestales año a año, de la manera que está diseñado hoy, nunca van a llegar a poder respaldar y totalmente cuestiones de enfermedades como esta. Yo creo que tenemos que ir madurando como sociedad en el sentido de encontrar un soporte económico que permita sostener esto. Habrá que discutirlo, ¿verdad? Existen herramientas legales también en este momento que no están activas por diversas razones, que podrían fondear este tipo de cosas. Pero en última instancia, Javier, lo que se requiere es una reforma del sistema de salud para que el tratamiento de enfermedades catastróficas como el cáncer se pueda hacer de manera sostenible.
Por ejemplo, en materia de educación, a través de una ley lograron blindar, por ejemplo, parte de los recursos de la compensación para dirigir a la excelencia de la educación. ¿Plantearía algo similar que tenga que ver con las enfermedades crónicas, ministro?
Sí, yo creo que algo de ese tipo, ¿verdad? Existen herramientas legales que hoy existen, pero que no están puestas en vigencia, como la ley del Fonares, por ejemplo. Existen recursos también del Fonacie que son asignados a enfermedades catastróficas, pero debe haber un sistema, me parece, de soporte que sea realmente continuo, porque como te decía, incrementar el presupuesto, los medicamentos, es la carrera en la que siempre estamos detrás y no vamos a poder alcanzar los requerimientos cada vez mayores. Por otro lado, también nosotros como ministerio tenemos que gastar mejor, orientar nuestros recursos hacia las patologías de cáncer más comunes en el ámbito de la prevención y la detección precoz.
Ministro, y le tengo que hacer esta consulta porque tiene mucho que ver con la buena gestión y el soporte y respaldo que deba tener. Hay dos casos en los que ya me pasaron información. En primer término, usted había por resolución ya reconfirmado a Claudia Liuzzi como directora de la región sanitaria, pero después nombra a Lourdes Jara. ¿Los diputados colorados le presionaron, ministro, para el cambio?
No, siempre hay un diálogo con todos los actores políticos y sociales y los líderes regionales. Tratamos siempre de hacer un trabajo que sea coordinado, ¿verdad? En el caso de la doctora Liuzzi, que tiene una gran trayectoria en la cual confiamos más, en realidad le hemos asignado una responsabilidad mayor. Ella nos va a estar colaborando como coordinadora de toda la zona norte, o sea, no solamente limitada a la zona de San Pedro, sino también a Concepción y a Mambay. Así que realmente tenemos muy altas expectativas de su gestión y conocemos de su gran conocimiento del departamento y también de la salud pública.
Uh-huh. ¿Ese es un cargo nuevo, la coordinación de Zona Norte?
No, es un cargo que ya existe. De hecho, hay un coordinador en la zona Chaco, en el norte, en el sur y en la zona este, ¿verdad? Generalmente estos cargos eran trabajados desde el nivel central. Nosotros pretendemos otra dinámica, queremos que sea in situ, ¿verdad?, en la zona afectada y que nos permita hacer una coordinación en esa zona que va a ser vital porque es parte del énfasis del nuevo gobierno, ¿no? Uh-huh. Y la zona norte va a ser principalmente abordada, ¿no?
Sí. Y en el caso de el doctor Osmar Galeano, que va a ser el director de la novena región.
Perdón.
¿Miguel Cuevas no se está molestando por este cambio?
No tenemos ninguna definición en la zona de Paraguay. Hola.
Sí, le escucho. Hola. Le escucho.
Pues ahora sí, Javier. No hemos designado a nadie en la zona de Paraguay.
Miguel Cuevas, el presidente de diputados, no puso no dio un nombre, no sugirió uno.
No, yo hablo continuamente con él por varios temas, ¿verdad? Pero no hemos hablado de ningún nombre en la zona de Paraguay, ¿no?
Uh-huh. ¿Está difícil el manejo político, ministro?
Bueno, siempre, naturalmente, siempre hay intereses, a veces algunas cuestiones legítimas, uno tiene que tener siempre un perfil adecuado para el director, del cual no podemos escapar, y una vez que tengamos un perfil idóneo establecido, bueno, hay otras variables que se pueden consultar, pero la variable principal siempre es la idoneidad, ¿verdad? Uh-huh.
Ministro, que tenga buen día, un gusto.
Muchas gracias, Javier. Un saludo para ti y toda la comunidad.
Ahí estaba el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en la Unión 800 AM.